Buenas tardes. Bueno, vamos hoy a hablar de lo que es la fase intermedia. Ya hemos terminado la fase instructora. Ya hemos hablado de la fase intermedia y de los actos de interposición, los temas 22 y 23. Ya para la próxima tutoría, que bueno, recordad que la semana que viene es fiesta, por lo tanto, la próxima que tendremos será el 15, a ver, si no recuerdo mal, vamos a mirarlo. Creo que la próxima. Hoy es la novena. Vale. Exacto. Hoy es día 1 y la próxima la tendremos el día 15. ¿Vale? Bien, pues, ¿qué decir de la fase intermedia? La fase intermedia, dentro del juicio ordinario, voy a poner la pizarra. En lo que es la fase intermedia, ya dijimos, dentro de lo que era el proceso penal, dijimos que había una fase instructora que la acabamos de estudiar. Ahora vamos a ver hoy la fase intermedia y ya para el final, para finalizar el cuatrimestre, veremos lo que es el plenario o el juicio. La fase intermedia se caracteriza porque la audiencia provincial, que va a ser la que conozca de esta fase intermedia, porque en el juicio ordinario o en el procedimiento abreviado, esta fase intermedia, dentro del ordinario, la va a conocer la audiencia. En cambio, en el procedimiento abreviado va a ser competente, de lo que vamos a hablar ahora, va a ser competente el juez de lo penal o la audiencia provincial en función de la pena que ve el delito, menos de 5 años o más de 5 años de prisión respectiva. Por tanto, dentro de esta fase intermedia, ¿qué vamos a ver? El sobreseimiento, la devolución del sumario, me voy a referir al ordinario, ¿vale? Cuando el juez de instrucción remite el sumario a la audiencia provincial, con el auto de conclusión del sumario, la audiencia provincial va a hacer tres cosas. O bien, devolvérselo. ¿Por qué? Pues porque entiende que hay pruebas o hay diligencias que no se han practicado, bien por omisión o bien por descuido. Es decir, la audiencia puede ver que, aunque no se le haya tomado declaración a una persona, es necesaria para la causa que se le tome declaración. Entonces, lo devolverá al juez de instrucción o al defensor de la mujer, dependiendo de quién esté instruyendo la causa. Bien, si no devuelve porque todo está correcto, la segunda opción es sobreseer la causa. Veremos por qué el sobreseimiento. Y en el caso de que no proceda el sobreseimiento, pues entonces ya dictaría el auto de apertura del juicio oral. Como proceso de sobreseimiento, como su nombre indica, es una resolución del juez por la cual va a suspender el proceso penal, bien de forma provisional o bien de manera definitiva. El sobreseimiento se regula dentro de lo que es el procedimiento ordinario para los delitos graves, aunque, dada la naturaleza de ese procedimiento común, también se aplica de manera supletoria a los demás procedimientos, tanto al abreviado como incluso en el jurado o en el enjuiciamiento rápido. Los requisitos para poder sobreseer la causa va a estar condicionada a la petición de la parte acusada. Es decir, vamos a tener que ver si en ese proceso penal interviene o no acusación particular. ¿Por qué? Porque es importantísima a la hora de decidir el sobreseimiento provisional él, es un procedimiento libre, provisional, total o parcial, son las cuatro fórmulas que admiten su existencia. Bien, pues si en la causa interviene el acusado particular, y también, obviamente, hace un delito grave, un delito público, va a intervenir el fiscal, es decir, que si intervienen los dos y los dos piden el sobreseimiento, fijaos que el fiscal no lo puede pedir por razones de oportunidad, sino por causas del artículo 667 o del 641. Por tanto, sobreseimiento libre. Sí, porque la persona no es culpable, o sea, no hay indicios de culpabilidad de esa persona, o lo que ha cometido no es culpa. Los motivos del sobreseimiento. Bueno, pues, si interviniendo los dos piden el sobreseimiento, el tribunal tiene que acordarlo. ¿Por qué? En base al principio acusatorio. Si no hay acusación que se sostenga en el plenario, el juez tiene que sobreseer la causa. Ahora, si por cualquiera de estas partes se pide la apertura del juicio oral, es decir, si uno lo pide y el otro no lo pide, el tribunal tiene que acordar con la única excepción de que procediera el sobreseimiento libre. En este caso, si uno pide el sobreseimiento y el otro no pide el sobreseimiento, el juez, la audiencia en este caso, va a decretar el sobreseimiento solo si el sobreseimiento es el libre, no el provisional. ¿No? ¿Entendido? Es el sobreseimiento libre, para que el tribunal decida en el caso de que una parte acusadora lo pida y el otro no. ¿Pero qué ocurre cuando no intervenga acusación particular y el fiscal pida el sobreseimiento? Pues en este caso, el tribunal podrá acordarlo, pero deberá hacer saber esta petición del fiscal a los interesados, a las partes perjudicadas. ¿Para qué? Para que, dentro del término que se le señale, se persone y quieran ellos continuar con la acusación. ¿Entendido? Que si hay acusación particular y hay fiscal y los dos piden sobreseimiento, pues acordará porque en base al principio acusatorio no le queda otra. Pero si uno dice que sí, que hay sobreseimiento y el otro dice que no, el tribunal acordará el sobreseimiento solo en el caso de que ese sobreseimiento proceda por causa del sobreseimiento libre. Y si no interviniera la acusación particular y el fiscal pide el sobreseimiento, en este caso el juez tiene que a esas partes perjudicadas para que, si quiere, sostengan la causa. Bueno, ya hemos hablado de los tipos de sobreseimiento. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno. ¿El sobreseimiento cuándo va a ser libre? Pues va a ser libre cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho. Faltaría el elemento fáctico. No hay indicios racionales de que se haya cometido ese. O bien que el hecho que se ha cometido no sea delito. Aquí lo que falta no es el elemento fáctico, sino lo que falta es el elemento jurídico. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué ha podido cometerse el hecho pero no ser delito? Pues muy fácil, porque puede darse alguna causa de justificación. ¿Entendido? Y el otro supuesto en el que procedería el sobreseimiento libre sería cuando las personas responsables como autores, los procesados como autores, cómplices, etc., pues aparezcan exentos de responsabilidad criminal. ¿Cuándo serían esos casos que esta persona, pese a cometer la acción, queda exento de responsabilidad criminal? Pues cuando se dan causas de inculpabilidad o de inimputabilidad. ¿Entendido? Bien, el Tribunal Supremo ha distinguido entre lo que son causas de justificación, por un lado, y por otro lado lo que son causas de inculpabilidad o de inimputabilidad. de que si concurre alguna de las causas de justificación, aplicaría el motivo del sobreseimiento del artículo 667.2, porque entiende que la expresión cuando el hecho no sea constitutivo de delito significa no solo que el mismo sea atípico, sino también que no sea antijurídico, lo que sucede cuando se da alguna causa de justificación. ¿Entendido? En el abreviado, en cambio, por ese motivo no tiene lugar el sobreseimiento libre. Es decir, que cuando la petición se base en la concurrencia de eximente, de anomalía o de alteraciones físicas, como el artículo 20, el punto 1, el punto 2 del Código Penal, alteraciones en la concepción, como puede ser el 23, en estos casos no tiene lugar el sobreseimiento libre. El auto por el cual se decide el sobreseimiento tiene que contener una detallada fundamentación en la que habrá de plasmarse los elementos de convicción en base a los cuales el juez decide lo que ha decidido. ¿Vale? ¿Qué efectos va a producir el sobreseimiento libre? Bueno, pues respecto al proceso y al creyente, el efecto que va a producir va a ser esa posibilidad de que, y eso es curioso, ¿eh? O sea, la posibilidad de que el auto de sobreseimiento se declare, que en ese auto se declare que la formación de la causa no perjudica la reputación. Esto es súper importante que lo tengáis de cara a la vida práctica. Cuando interponemos una querella contada y se decreta por el juez en el auto un sobreseimiento libre, respecto del creyente surge esa posibilidad de que en el auto se declare que la formulación de la querella no perjudica su reputación o que se le reserve el derecho para perseguir al creyente como calumniador. Eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, lo suyo es que cuando interponemos una querella o, en ese caso, cuando nos oponemos a la defensa a través contra el querellante, deberemos de decir que cuando somos querellados, deberemos de decir que se nos reserve el derecho para perseguir al querellante como calumniador. O el juez igual puede acordar que esa querella no perturba para nada nuestra reputación. Eso es importante, porque claro, cuando una persona, a través de una declaración de voluntad, como es la querella, dirige una acción penal contra ti, a ti te puede perjudicar. Y cuando tu mujer se querella, por lo que sea, por malos tratos, cualquier cosa de esta, pues eso nos puede, de alguna manera, perturbar nuestro honor, nuestra reputación. Cuando sale el auto con el cual resuelve ese sobreseimiento libre, que se declare allí, ¿no?, o que se nos reserve el derecho de acción contra el creyente por calumnia. Eso con respecto al proceso o al creyente, pero también con respecto al proceso, el sobreseimiento libre también va a producir la excepción de cosas juzgadas material, por lo cual va a impedir que se inicie una nueva instrucción sobre el mismo hecho que ha dado lugar a esa razón. ¿Entendido? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, con respecto al sobreseimiento libre, poco más. Hay más cositas en el libro. Otro tipo de sobreseimiento, si no es libre, es provisional. Este sobreseimiento provisional lo único que implica es que se va a suspender el proceso hasta que aparezcan nuevos datos que atribuyan ese hecho al autor, o cuando no resulte debidamente justificada la acción, pues se pueda volver a formarla. Es decir, que las causas que imposibilitan el sobreseimiento provisional es cuando no resulte debidamente justificada la acción o cuando no hay indicios suficientes para atribuirse al presunto. Bueno, pues paralizaremos la causa hasta que aparezcan nuevas pruebas que eso lo revoque. Entre el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional hay tres diferencias importantes. Por ejemplo, en el sobreseimiento provisional, este sobreseimiento es temporal y están basadas en una duda que se puede disipar. Mientras que cuando decretamos un sobreseimiento libre, esto es definitiva al estar fundadas en la certeza, por lo cual resultaría inmodificable. Es decir, que el sobreseimiento libre se basa en la certeza y el sobreseimiento provisional se basa en la incerteza. Un elemento clarificador e identificador de ambos sobreseimientos. Por otro lado, el provisional lleva consigo un simple aplazamiento del proceso, mientras que el libre provoca su terminación definitiva. Y por último, el provisional se funda exclusivamente en motivos fácticos, es decir, dudas acerca de los hechos, mientras que el sobreseimiento libre se basa en la certeza de la existencia de determinados hechos o de algún dato jurídico que excluye la comisión del delito. El sobreseimiento provisional va a provocar la suspensión del proceso y también el archivo provisional de las actuaciones. A diferencia del libre, que sí que provocaba cosa juzgada, el provisional no la produce y, por lo tanto, si no produce ese efecto de cosa juzgada material y se descubren nuevos hechos fácticos o probatorios que permitan reformular la acusación, pues se puede reabrir el proceso. Pero ojo, siempre que el delito no haya prescrito. El auto de sobreseimiento en el abreviado, junto con el sobreseimiento provisional, la LECRIM en el abreviado, permite que se activen las actuaciones. De hecho, cuando la policía judicial, por falta de autor conocido, no puede remitir esa diligencia a juez de instrucción. Antiguamente, antes de la reforma del 15, todo era en SP, sobreseimientos provisionales por falta de autor conocido. A partir del 2015, solamente se va a remitir una diligencia por falta de autor conocido cuando se traten de delitos sobre la vida, cuando se haya practicado diligencia de más de 72 horas, o bien cuando juez de instrucción ha sido. Pero de normal, por regla general, ya no se remiten las instrucciones por falta de autor conocido a proceso. Bien, otro tipo de sobreseimiento, además del libre y el provisional, queda el total o el parcial. Total, cuando existiendo una pluralidad de imputados, se dirija ese sobreseimiento contra todos. Y parcial, pues cuando se da contra una parte de esa pluralidad. Aquí no hay mayor. Hablamos de un litis consorto, ¿no? Cuando hay varios investigados, pues si el sobreseimiento es, imagínate, un sobreseimiento provisional contra todos, pues sería un sobreseimiento provisional y además total. Si es libre para algunos y provisional para otro, pues sería un sobreseimiento libre total para fulanito y menganito y provisional parcial para fulanito y menganito. ¿Vale? Habría que simplemente hablamos cuando nos referimos al sobreseimiento total o parcial, es cuando nos referimos a la totalidad o alguna parte de lo que es. Bueno, y los recursos que proceden contra los autos de sobreseimiento también va a depender si estamos ante el abreviado o ante el ordinario. El sobreseimiento provisional, estos autos de SP, como hemos dicho, que no producen efecto de esa juzgada, ¿por qué? Pues porque no consta de este carácter definitivo no son susceptibles de casación. En cambio, en el sobreseimiento libre, contra estos no cabe un recurso de súplica, sino que lo que procede es el de casación previsto en el artículo 848 de la ley. Este artículo, en su apartado segundo, nos dice que solamente se permite el recurso de casación por infracción de ley. Esto estudiaremos cuando veamos los recursos que es infracción de ley, aunque de la ley de reforma. Pues este artículo 348, segundo párrafo, nos dice que solamente se va a permitir el recurso de casación por infracción de ley cuando se decrete el sobreseimiento libre por entender que los hechos no son constitutivos de delito o bien que alguien se esté procesando como culpable de ello. ¿Entendido? Es decir, que si nos vamos al artículo 636 y lo leemos de la doctrina, de este artículo podemos deducir que no va a caber contra los autos de sobreseimiento libre recurso de casación por quebrantamiento de forma, ni tampoco infracción de ley en los restantes supuestos del artículo 767. El único que cabe es infracción de ley y por este motivo, solo por el motivo de que el hecho por el cual se está enjuiciando una persona no sea constitutivo de ley. Hay más motivos, ¿eh?, del 67 que lo que decreta un sobreseimiento libre. Porque la persona, que el hecho sea delictivo, pero la persona a la cual se está investigando no sea responsable. ¿Entendido? Y otra cosa importante, contra un auto de sobreseimiento no procede nunca un recurso de amparo. Si procede, en ese caso sería, o bien, si estamos en abreviado, estamos en ordinario, sería el recurso de casación por infracción. Los autos que supongan finalización del proceso por falta de jurisdicción, o bien, el auto que lo ponga como fin porque se ha decretado un sobreseimiento libre y también aquellas sentencias que dice la audiencia provincial o la sala penal de la audiencia nacional van a ser recurribles en apelación bien ante la sala civil del TSJ en el caso de que proviniera de la audiencia provincial o bien ante la sala de apelación de la audiencia nacional en el caso de que proviniera de la sala penal de la audiencia. El auto por el cual se decrete el sobreseimiento ha de comunicarse a las víctimas del delito, tanto en la dirección electrónica que haya manifestado, y si no la ha manifestado, entonces se le comunica por correo ordinario en la dirección postal o en el domicilio que hubiera tenido. Excepcionalmente, en el caso de que los ciudadanos sean fuera de la Unión Europea y no se haya dispuesto una dirección de correo electrónico, o dirección postal para practicar esas comunicaciones de sobreseimiento, se va a tener que remitir a la oficina diplomática consular española en ese país de residencia para que se publique. Una vez que la forma 5 días de esa comunicación, se entiende válidamente efectuada la misma. Y las víctimas podrán recurrir el auto del sobreseimiento en el plazo de 20 días, aunque no se hubiera mostrado parte de la causa. ¿Entendido? Bueno, como habíamos dicho, hemos visto ya lo que es el sobreseimiento, que es importante. Vamos a ver un poquito la fase intermedia dentro del sumario ordinario. Porque su tratamiento procesal es bien distinto según estemos en el ordinario o en el abreviado. Porque el sobreseimiento en el ordinario, recordado, lo dicta la audiencia provincial y en el abreviado lo dicta el juez de instrucción. Si la finalidad esencial de la fase intermedia es decidir acerca o no de la apertura del juicio oral, esta fase tiene que comenzar con el auto de conclusión del sumario. Y, como hemos comentado, esta intermedia va a concluir bien revocando el sumario, bien sobreseyendo, ya lo hemos visto, o bien la apertura del juicio oral. Pero una vez hemos decretado la apertura del juicio oral, es posible también sobreseer la causa. ¿Por qué? Pues porque haya triunfado al inicio de la sesión del juicio oral, haya triunfado un artículo de previo pronunciamiento, una de las cuestiones previas del artículo 666 de la ley. O bien, si no ha triunfado ninguna excepción previa o alegación previa del 666 al inicio del juicio oral, entonces esta apertura continuaría con la formulación de los escritos de acusación y de hechos. Y entraríamos en los juicios. ¿Vale? En el abreviado hemos dicho que esta frase la lleva el juez de instrucción. Y esto va a tener dos ventajas. Primero, economía procesal. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de esta fase intermedia a la audiencia, con posibilidad de revocación, aquí no se va a dar. O sea, no hay dilaciones del procedimiento. Será el mismo juez el que la aporte. Por tanto, evitamos el riesgo de que no lo puedan dar. Y segundo, pues que proporciona un mayor reforzamiento a la garantía del juez imparcial. ¿Por qué? Porque debido a que la principal función de la fase intermedia va a consistir en decidir o no la apertura judicial, su concesión a la audiencia le va a ocasionar una pérdida, aunque sea poca, pero pérdida, de esa imparcialidad, porque va a haber la instrucción y a base de ella la devolverá sobre si era o habría funcionado. Se pierde esa un poquito, se pierde esa imparcialidad un poquito, ¿no? En cambio, no habría o no, porque el juez, en el momento que la instrucción suelta esto, ya va a fondo penal, a la audiencia provincial, ¿vale? Para decretar la apertura del juicio. O sea, ya no hay opción de demora. Bien, vamos ahora a hablar de los actos de interposición en el tema 23. Los actos de interposición de la pretensión penal, un segundo grupo importante, los actos de postulación, van a venir integrados por los de deducción o también llamados formalización de la pretensión, que a diferencia del procedimiento civil, en el que el ejercicio de la acción y en el momento de la interposición se confunden, porque yo presento una demanda en civil y aquí no hay distinción entre acción y pretensión, todo va en un mismo paquete. Aquí en penal sí que hay un orden escalonado. Primero ejecutamos la acción en el escrito de iniciación del proceso penal. ¿Cómo ejecutamos la acción? Pues a través de la querella, o a través de la denuncia, o a través incluso de la iniciación de oficio. Primero ejecutamos la acción y a continuación, es decir, a lo largo de toda la fase de instructora, introduciremos los hechos. Veremos si hay o no imputación judicial y prepararíamos la fundamentación de la pretensión a través de los escritos de acusación. Que vemos que en un procedimiento civil, cuando yo presento en el proceso de la demanda, ahí se confunde, está en un mismo escrito la acción y la pretensión. En cambio, en penal está totalmente diferenciada. La acción o los escritos de querella o de denuncia, prácticamente, y la pretensión, la fundamentación de esa pretensión durante el proceso que materializaríamos con los escritos de calificación o de defensa de caso. Venga, pues, esos actos de formalización de la pretensión reciben en el abreviado o en el ordinario distinto nombre, en el procedimiento común. Recibe el nombre de escrito de calificación, con el tipo sílabas, calificación, y en el de abreviado recibe el nombre de escrito de acusación. Es lo mismo, pero se llama de manera distinta. Una vez, esos son escritos provisionales, escritos de calificaciones provisionales o de acusación, es provisional. Y a través de esos escritos, vamos a introducir la pretensión. Pero la formalización de la pretensión de estos actos no es definitiva. ¿Por qué? Porque luego, después del juicio, tendríamos las calificaciones definitivas. Y es eso que es, esa conclusión definitiva, a partir de ahí ya no podemos modificar. ¿Vale? El fundamento de los escritos de acusación o de calificación, estemos en ordinario, estemos en abreviado, el fundamento es que una vez se ha concluido la instrucción y dentro de esta fase intermedia, se le ha de conferir a las partes un plazo de 5 días para que redacten y presenten esos escritos de calificación o de acusación. A fin de que se pueda garantizar también el derecho de defensa, no es suficiente que se formule esta acusación, sino que también es necesario que el acusado pueda eficazmente contestar. Para ello es imprescindible que cronológicamente la acusación preceda a la defensa y que se le notifique esta acusación al investigado, concediéndole un tiempo prudencial para preparar bien su defensa. Por otro lado, los escritos de calificación provisional en el sumario ordinario o de acusación en el abreviado son actos de postulación porque van a asistir a todas las partes procesales. Si bien en atención a la posición que ocupan, pues pueden asumir frente al hecho, su contenido es diverso. Por lo tanto, cabe incidir las calificaciones provisionales relativas a la jurisdicción penal que han de deducir el Ministerio Fiscal mediante público, particular, mediante particular o privado, por un lado, y por otro lado, las referentes a la pretensión civil que podríamos acumular a la pretensión civil. Es decir, que son actos de postulación que abarcan a todas las partes procesales. Por otro lado, van a determinar el elemento subjetivo del proceso penal, es decir, van a determinar el acusado o el investigado. El contenido esencial de los escritos de calificación, por lo tanto, va a consistir en decir la pretensión penal y, en su caso, la civil que dimane de la comisión de obra. Por otro lado, en ese escrito de calificación provisional va a quedar integrado el objeto procesal, el cual consiste en la petición de una pena basada en un título de condena y fundamentada en la presunta comisión de un hecho punible de carácter histórico por una persona que previamente ha debido de ser imputada. Esto ocasionará una calificación provisional del hecho punible, con respecto a la cual las partes van a ser libres de modificarla tras el resultado de la prueba en las conclusiones definitivas. Bien, cambiando el título de condena, o bien cambiando las circunstancias modificativas de la prueba. Incluso ya vimos que el tribunal, a través de la forma del artículo 7.3c, autoriza a las partes a sugerir esa tesis para que puedan entrar a conocer de ella y así incrementar la pena sin incurrir en motivo de interés casado. Y por otro lado, también esos escritos van a asumir la función de determinar el tema de prueba. Tan solo sobre los hechos afirmados y contradichos por las partes, y los escritos de calificación, versará la actividad probatoria. Sobre lo dicho y sobre lo contradicho. Bien, ¿alguna pregunta? Fíjense. No. Tenemos ahora, en cuanto a sus clases, los escritos de calificación provisional van a ser susceptibles de ser calificados conforme a 4 criterios. Primero, atendiendo a su contenido, pueden ser de calificación de pretensión penal o de pretensión civil. Segundo, según sus efectos y trámite procesal, se puede distinguir entre los de calificación provisional y calificaciones definitivas. Atendiendo al número de pretensiones, estos escritos pueden contener pretensiones únicas o afirmativas y también complejas o alternativas. artículo 650. Y por otro lado, en el procedimiento ante el tribunal del jurado puede suceder hasta tres calificaciones provisionales. Primero, la que nos dice el artículo 29, que ofrece la particularidad de que se pueda solicitar en ella la práctica de diligencias sumariales en la audiencia previa. La segunda, al término de esta referida audiencia, en el artículo 31.3 de la ley del jurado. Y luego, las que al amparo del artículo 36 que se procede y que también se les permite a las partes bajo la fórmula de cuestiones previas al artículo 36. Fijaos que en el tribunal jurado hasta 4.20 se pueden agregar. ¿Qué requisitos formales tienen que contener los escritos? Pues esto lo encontraremos en el artículo 649 y siguiente de la ley. Y este artículo dice que han de concurrir los escritos formales de escritura y de fundamentación fáctica. La escritura está claro y la fundamentación fáctica es que tenemos que contener los hechos disponibles que resulten del sumario, los hechos que resulten del sumario y que además constituyan circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad o eximentes de la responsabilidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad y por último la cantidad en que aparecen los daños y perjuicios. Esto es lo que ha de contener como requisito formal. La calificación jurídica, es decir, la conclusión segunda de estos escritos de calificación provisional, tienen que contener la calificación que le estamos dando al documento. Las partes, por tanto, tienen que proceder a subsumir el hecho de escrito en la conclusión primera, pero en las correspondientes normas de código penal. Tienen que calificar. Si fueran varios los hechos, objeto de esta calificación, tendrán que reflejarse si existen entre ellos alguna relación de causalidad. Y también deberán determinar el grado de consumación del delito. Si eso, la semana próxima os traeré un escrito de calificación para que veamos lo que ha de contener. Y si no, me lo pedís a través de mail y yo lo mandaré por mail un modelo de escrito de calificación. Bueno, en cuanto a la legitimación pasiva, de conformidad con la posibilidad de acumular tanto la pretensión penal como la civil, pues tendremos que individualizar cada uno de sus destinatarios. Es decir, tenemos que individualizar tanto al acusado como al responsable. La participación que en ellos hubiera tenido el procesado, su procesado, en el caso de que sean varios, y la persona o personas que aparezcan como responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa. También esos escritos tienen que finalizar con la descripción de la pena en la que a juicio creyente o que interpuso el escrito pues haya podido incurrir el proceso. Que el escrito tiene que contener también una petición de pena. Pero de todos los requisitos que han de observarse en los escritos de calificación provisional, este es sin duda el menos relevante. Que la pena cuando la petición de pena es irrelevante. En cuanto a la proporción de prueba, junto a hechos escritos y sin necesidad de solicitar la apertura del procedimiento a prueba, ¿por qué? Porque rige en el proceso penal el principio de investigación, el juez tiene que investigar para tener la certeza del fallo 40 de su sentencia. Debido a este principio de investigación, sin necesidad de que la parte solicite el proceso a prueba, pero sí que es verdad que pueden proponer la que sea conveniente de acuerdo a los hechos que han sido discutidos y apuntando lista de testigos, lista de peritos. Bueno, en cuanto a los actos de disposición de la pretensión, van a subsistir determinados actos de disposición impropios. Podemos sistematizar, podemos ver actos de disposición de la pretensión propios o impropios. ¿Cuáles serían los impropios? Pues actos en los cuales la petición vinculante de sobrecimiento y la retirada de la acusación son importantes. Es decir, abandono de querella, retirada de acusación o la petición que hemos comentado antes, esa petición vinculante de sobrecimiento. Eso sería un acto impropio. Desistimiento o abandono de querella en los derechos públicos la petición vinculante de sobreseimiento y la retirada de la causa. Como actos propios serían aquellos actos de postulación en los que, por un lado, exista una acción típica, culpable y punible, y habiendo determinado por otro su presunto autor. Esos actos de inspección de la petición serían integrados por el patrón del ofendido y la conformidad. El patrón del ofendido no surte efecto en los derechos públicos ni sin público. La conformidad vale para todos, pero para todos no solamente cabe en los delitos primarios. Y con el tema de la conformidad es un acto unilateral de postulación y también de disposición de la pretensión que va a efectuar la defensa y que requiere, pues, esto, digamos que la conformidad se opone al principio de oficialidad. Cuando hablamos de conformidad, estamos hablando del principio de oportunidad penal. Este principio de oportunidad, que es más acuciante en el procedimiento de menores, digamos que, bueno, se refiere a la conformidad. Cuando la defensa se conforma con la pena más grave solicitada por cualquiera de las partes, pero que no supere los 6. Si se conforma con la pena superior, que no puede ser con la pena superior máximo 6 años, pero es decir, superior a la pena correccional, que no puede ser superior a la pena correccional, que en la vía antigua se establecía pena de hasta 5 años, hoy en día se admite esa conformidad siempre que la pena no exceda de los 6 años de privación de libertad. Pero se refiere a la pena correccional. ¿Entendido? Tenemos que entender que la pena correccional va referida a penas que no excedan de los 6 años de privación de libertad. Y desde un punto de vista subjetivo, la conformidad puede ser total o parcial. Es decir, me puedo conformar con todo o me puedo conformar, cuando somos varios acusados, todos nos conformamos y cuando es parcial se conforma una parte. Pero ojo, cuando hablamos de la conformidad, hay varios significados, tiene que ser para todos. No puede conformarse si hay dos coautores y uno se conforma y el otro no, no vale. Tienen que conformarse los dos. Y además, los dos tienen que ser absoluta. En el sentido de que han de conformarse tanto el abogado como su cliente. Si hay dos acusados, tienen que conformarse con la pena en general, los dos acusados con sus dos abogados y la pena máximo que hayan pedido, pero no sea superior a los 6 años. Esta conformidad puede ser solamente a lo penal, pero no a lo civil. ¿Qué ocurre si no, yo me puedo conformar con lo penal? Si yo robo el coche, pero no estoy conforme con la responsabilidad civil que me tiene atribuir de 20.000 euros. Es posible que me conforme con lo penal y no con lo civil. Entonces, el juicio oral se abre solo para debatir la parte civil, la pretensión civil. Desde una perspectiva del procedimiento, podemos distinguir una conformidad en el escrito de acusación, bien ante el juzgado de guardia, en el enjuiciamiento rápido, o bien ante el juez de instrucción, en el procedimiento abreviado. También podemos ver otra perspectiva procedimental de conformidad al inicio del juicio oral, que es lo más frecuente, y una tercera solo ante el jurado en el sitio de conclusiones definitivas. Esos son los momentos procedimentales en los cuales nos podemos conformar con la pena superior e ir a por las acusaciones, que no sea con la pena superior, me refiero a los 6 años, pues es más de 6 años, que viene a referir a la pena correcta. El procedimiento para proceder a la conformidad puede ser por escrito, que se va a dar en la contestación de la defensa al trámite de la acusación, o bien en la fase intermedia en los demás procedimientos. Dependiendo del procedimiento en que estemos, la conformidad se va a manifestar, la contestación de la defensa, que es la defensa, o bien oralmente también podría darse este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Todo esto que estamos hablando lo tenéis aquí, ¿eh? Digo para que lo tengáis. Os he subido unos apuntes. Vale, esto lo estamos hablando. Y ya para terminamos este tema con los efectos de la conformidad, que son pues, todos los efectos que puede tener una sentencia, que son los de la cosa juzgada. Si la conformidad fuera absoluta, tiene efectos y se va a extender tanto la parte positiva como el fallo civil. Mientras que si fuera limitada, se va a extender únicamente sobre el fallo penal. Es decir, hemos dicho que lo podíamos conformar solo con lo penal y no con lo civil. Entonces, dependerá de la cosa juzgada, se va a extender a una cosa u otra, dependiendo el tipo de conformidad. Contra las sentencias de conformidad, no va a caber recurso alguno. ¿Por qué? Pues porque si yo me conformo con la pena, yo no puedo ir contra mis propios actos. En cambio, si concluyen vicios de consentimiento o la pena impuesta no fuese la procedente, entonces sí que puede la parte grabada por la ejecución ejercitar contra la sentencia los medios de recursos que se ofrecen. La sentencia pues, se puede interponer recurso ahora. Y debido a que si yo me conformo, y se dicta sentencia de conformidad y me conformo porque la pena más superior de la que había pedido las acusaciones será 4 años, me conformo con 4, el juez lo conozco con 6. Ahí cabría este recurso. Vale, ¿alguna pregunta? No. Pues con esto hemos terminado el tema 22 y el tema 23. Voy a aprender. Si queréis, podemos comentar un poco lo de la semana pasada o algún tema que, bueno, si hay algún tipo de duda o es la que lo vimos. A ver si está. Esto de las teorías es importante. Vamos a ver un poco, porque lo veo, lo considero importante, el tema de la prisión provisional. No sé si lo vimos bien o quedó algo al tintero. Bueno, recordad que la prisión provisional solamente se podía decretar cuando concurrieran estos requisitos. Es decir, que exista la causa hecho cuya pena sea igual o superior a 2 años de prisión, o bien si es inferior cuando el imputado tenga antecedentes penales que no hayan sido cancelados ni susceptibles de cancelación. Además, que aparezcan motivos bastantes para creerlo responsable y que con esta medida se persiga o bien asegurar la presencia del imputado dentro del proceso, evitar la ocultación o alteración de pruebas, evitar que el imputado atente contra bienes jurídicos de la víctima o bien para evitar que el imputado siga cometiendo delitos. Es curioso, y esto lo puse así resumido para sistematizar un poquito más el asunto, en que en el caso primero, tercero y cuarto, no se aplica el límite respecto de la pena. Este límite de los 2 años no se va a aplicar cuando se acuerde la prisión preventiva para acordar la presencia en juicio, evitar que atente a bienes jurídicos de la víctima o evitar que siga cometiendo hechos de delito. ¿Vale? Fijaos que solamente se va a exigir que el delito sea igual o superior a 2 años o en la evitación, ocultación o alteración de pruebas. Bueno, y aquí la duración solamente es por el tiempo imprescindible y cuando se hubiera decretado por los 3 motivos en los cuales no se daba este plazo de 2 años, podía ser un no era requisito necesario, pues la duración no va a ser superior a un año, siempre y cuando el delito tenga pena igual o inferior a 3 años. Y en este caso se podría prorrogar 6 meses. Pero si el delito tiene pena aparejada superior a 3 años, se puede acordar la prisión preventiva por 2 años y prorrogable por 2 años. En cambio, cuando sea por ocultación de prueba, además de que no estaba sujeta, cuando se trata por ocultación de prueba, además de estar sujeta a ese quantum de pena de igual o superior a 2 años, la duración de ella no puede exceder de 6 meses, aunque se puede prolongar 6 meses. ¿Entendido? Eso es importante, y me gustaría resumirlo para que lo tengáis, porque en el caso lo preguntarán y que lo tengáis. Bueno, y luego el control de la duración. Una vez que transcurran las 2/3 partes de su duración, hay que imprimir la máxima celeridad al procedimiento, porque todo el tiempo que permanezca en prisión preventiva, se va a computar luego como cometimiento efectivo. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene, como hemos dicho, no hay clase. Y los próximos temas que vamos a ver en la tutoría 10 serán los temas comprendidos en la 8ª parte, de temas 24 y 25. Si tenéis algún caso práctico que queráis comentar, lo resolveríamos aquí en las tutorías. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el día 15 de diciembre, que será la última clase que hagamos en este. Un abrazo y hasta el día que viene.